Lo vamos a repetir, porque hay una grabación ya hecha de esto. Pero salió mal, salió... Aquí no hay micrófonos de estos tinganillos de estos, ¿no? Y entonces, pues yo me levantaba, me sentaba, cuando me levantaba no se oía bien. Entonces, vamos a grabarla así. Bien, esto, pues bueno, no sé, no tiene gran interés que la grabe, porque en realidad todo lo que voy a decir yo está en el libro, ¿eh? O sea, y el libro es muy bien explicado, por lo tanto, no necesita más. Yo, si acaso, me adelanto por lo que he dicho el primer día en plan adelantar para poder hacer las prácticas cuanto antes y tal, como es un tema del corazón de la asignatura, pues también lo digo, ¿no? Entonces vamos, por eso vamos a volver a grabar, no me voy a levantar para no volver a cometer los mismos errores, y entonces vamos a ver, bien. Bueno, yo no sé si tú conoces, los que están mirando desde el otro lado, algo acerca de la estructura atómica, imagino. Sí, de química, eso. Y sabrás que los átomos en los metales, sobre todo en los metales, aunque en la mayor parte de los materiales, pues se organizan no de forma desestructurada, no de forma aleatoria, sino de una forma muy concreta, ¿no? Formando redes espaciales, perfectamente ordenados, etc. Pero ahora mismo lo que vamos a hablar es de aleaciones, es decir, de mezclar dos o más materiales, bien sean metálicos todos, o bien sean algunos metálicos y otros no metálicos, pero nosotros nos vamos a basar básicamente en que aquel que tiene, digamos, más cantidad, que le vamos a llamar solvente, es un metal. O sea, la base va a ser metal. Y luego, aleantes, que son aquellos que se alean, que se juntan con él. Hola.
Hola. Aquí no me da historia.
No. Antes no sé, ahora no. Los aleantes que van en mínimas proporciones, pues pueden ser metales o pueden no ser metales, ¿no? Entonces vamos a ver, a recordar algunas pinceladas sobre estas cosas, sobre cómo se reorganizan y se estructuran los átomos en estas aleaciones. Siempre hay un material base, que va a ser en nuestro caso un metal, que tiene una estructura, o sea, una ordenación atómica en forma de celdillas elementales, como esa que veis ahí, aquí, esta, en el caso, estoy subrayando ahora en amarillo, en el caso del oro, esto sería una forma de organizarse los átomos de un metal que sería el oro. Esa celdilla que ves ahí, que es una especie de cubo, tiene forma cúbica, valga la redundancia, y se llama cúbica centrada en las cargas. Esto lo estudiarás en las primeras lecciones, no sé si en la 2, 3, tal, lo estudiarás detenidamente y seguramente lo recuerdas. Ahí, tal y como se ve en la transparencia, pues cada átomo de oro, fíjate que está en cada, ocupando cada vértice de la celdilla cúbica. Y luego, en el centro de cada cara del cubo, también hay otro átomo de oro. Este tipo de ordenación se llama cúbico centrado en las caras y se conoce como CCC, con las iniciales de cúbico centrado en las caras, tal y como aparece ahí arriba. Bien. Entonces se trata de que un trozo de metal de oro, pues tiene muchísimas, trillones y trillones de estas celdas, todas unidas unas al lado de otras, encima de otras, debajo de otras, etc., todas unidas, y eso forma lo que es el metal oro. Si nosotros lo pudiéramos ver esto a través de un microscopio superpotentísimo que no existe ya delante de antemano, pues veríamos así. Y si pudiéramos, imagínate, aislar una de estas celdillas, que tampoco, también es imposible, a pesar de que ahí la transparencia la vemos así de estas dimensiones, luego en la vida real, en la realidad, esto, ningún microscopio, por mucha fuerza que tuviera, por muchos aumentos que tuviera, se podría ver. No solamente se puede ver a través de técnicas de difracción de rayos X y otras cosas, ¿eh? Pero en la realidad existe y es esa ordenación. Entonces vamos a ver cómo podíamos hacer una aleación de oro con cobre. Se trata de introducir átomos de cobre dentro de la, dentro o al lado o tal, o ya veremos cómo, en la celdilla de oro. Fíjate ahí que vemos dos posibilidades. Una, la de la parte de arriba, vemos dos celdillas juntas. Ahora, en vez de ver una celdilla, ya vemos dos juntas. Las celdillas vuelven a ser cúbicas, como siempre. No, como siempre no, porque hay varios tipos. Hay también hexagonales y de otros tipos diferentes, pero ya lo estudiarás. Pero en este caso son cúbicas, en el caso del oro. Y vemos otra vez que están los átomos negros, que son los que representan los átomos de oro, pues siguen prácticamente todos en el mismo sitio, en los vértices de cada celdilla y en el centro de las caras. Pero observamos que algunos átomos de oro han desaparecido de algunas zonas de la celdilla y en su lugar se han colocado átomos de cobre, que son los de color azul y más pequeñitos. Entonces, esto que ocurre aquí es lo que ocurre en realidad en una solución sólida, que le vamos a llamar sustitucional. Es decir, se han sustituido átomos de un elemento del base, del metal base, en este caso del oro, por elementos del aleante, que son en este caso cobre. Los átomos de oro que había en una zona determinada se han largado, no sabemos para dónde, se han marchado, y ahí se han sustituido, por eso se llama soluciones sólidas de sustitución o soluciones sólidas sustitucionales, en este caso, de oro con cobre. Fíjate además en una cosa curiosa. En la parte de arriba, la que estamos estudiando ahora, resulta que, curiosamente, los átomos de oro se han colocado desordenadamente en la red cúbica centrada en las caras del oro. Fíjate, en la celdilla superior izquierda hay un átomo de oro pequeñito colocado ahí arriba, en ese vértice. Pero en el mismo vértice de la celdilla que hay al lado, ya he colocado uno de oro. Y fíjate, en el centro de la cara superior he colocado uno de oro, como estaba inicialmente antes de la aleación. Pero en la siguiente celdilla, en esa misma zona, hay uno de cobre. Es este. Sin embargo, por ejemplo, en la cara inferior hay uno de oro, sí, lo mismo, también uno de oro y uno de cobre en la misma zona. Pero, por ejemplo, en la cara, en el vértice este de aquí, hay una de oro y aquí uno de cobre. Es decir, hola, ¿asignatura? Muy bien. Entonces, fíjate, que se dice que están colocados de forma desordenada. ¿Vale? Estamos hablando, ¿cómo te llamas tú?
Mónica.
Estamos hablando, es la primera clase que damos. No sé si has leído si has visto la presentación. Uh-huh. Vale. Pues decíamos que íbamos a adelantar, aunque esto viene perfectamente explicado en el libro, íbamos a adelantar el tema 4 porque nos interesa adelantarlo. Uh-huh. Primero, porque es el corazón de la asignatura y va a exigir muchos problemas. Y segundo, para que podamos hacer las prácticas, ¿no? Y entonces hoy estamos empezando con esto. Estamos hablando de aleaciones. Aleaciones entre un metal base y un metal, otro metal o no metal. Uno, el de mayores proporciones, se llama solvente, y el de menores proporciones, soluto o aleante. Estamos viendo un ejemplo de esto, de una aleación, que es oro con cobre. En la parte izquierda, en esta parte de aquí, vemos una celdilla elemental, como están organizados los átomos de oro antes de alearse con nada. A esta celdilla, a esta forma de alearse los átomos así, colocados en cada vértice de la celdilla, más en el centro de cada cara del cubo, se le llama, tiene un nombre,
y se le llama cúbico centrado en las caras,
CCC, como aparece ahí.
Y entonces ahora decimos, queremos alearlo con cobre. Hemos conseguido una aleación de oro con cobre. Ahora vamos a añadirle el cobre. Entonces, habrá átomos de soluto, que es el cobre, que son estos de color azul y más pequeñitos, que de alguna forma habrá que intercalarlos en las celdillas elementales del oro. Y vamos a ver varias formas de cómo se intercala. Hay una forma que es esta, es los átomos de oro, fíjate ahí en la parte de arriba, se han largado, se han marchado de algunas zonas de la celdilla elemental que tenían antes de combinarse con el cobre, se han marchado de esas zonas y han sido sustituidos por los átomos de cobre. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay un átomo de cobre que antes había uno de oro. Aquí abajo hay otro átomo de cobre que antes había otro de oro, etc. Lo vemos ahí todos de color azul. Y además, encima, no están todos colocados en los mismos sitios. Es decir, aquí se han pintado dos celdillas, aunque habrá millones y millones de ellas, en un trozo muy pequeñito de delegación. Hemos dibujado solamente dos. Y observamos que en la celdilla izquierda no están colocados los átomos de cobre, lo mismo que en la celdilla derecha. Es decir, que están desordenados. Esto se llama solución sólida sustitucional o de sustitución, porque hemos sustituido átomos de cobre, de oro por átomos de cobre, por eso se llama sustitucional. Y además desordenada, no están siempre colocados los mismos átomos de soluto en los mismos sitios siempre. Pero contra eso hay otra posibilidad, que es la de abajo. Que efectivamente, lo mismo que antes, hemos sustituido átomos de oro por átomos de cobre, que es el soluto. Pero ahora, curiosamente, en todas las celdillas están colocados los átomos de cobre sustituidos por los de oro en el mismo sitio. A esto se llama solución sólida de sustitución ordenada. Vale. Características de cada una. Un poco más adelante seguramente hablaremos más de estos temas, pero ahora vamos a hablar ya adelantado de las características. Ya sabemos que los átomos de cualquier material metálico están ordenados, tal y como vemos aquí en celdillas elementales, que pueden ser cúbicas como esa que hay ahí, pueden ser hexagonales, pueden ser ortorrómbicas, etcétera, etcétera. Ya lo estudiaréis en lecciones anteriores a esta. No quiere decir que estén ahí paraditos, ahí en esas zonas quietos, estáticos, no. Todo eso está moviéndose siempre. Tiene un movimiento, unas vibraciones, un movimiento vibratorio alrededor de esas zonas. Que ese movimiento se incrementa a medida que aumentamos la temperatura. Y si la temperatura, el calor medido por su temperatura, es como si fuera la gasolina de estos vehículos, que son los átomos. A medida que le metemos más gasolina, se mueven más. Todo esto está en movimiento, ¿vale? O sea, que no son zonas estáticas ahí. Si lo pudiéramos ver a través de un microscopio, lo veríamos moviéndose a unas velocidades increíbles, pero siempre alrededor de esas zonas que ponemos ahí. ¿Vale? Entonces, si la temperatura es inferior a 390 grados centígrados, esta aleación es ordenada, porque no hay movimiento suficiente como para sacar de esas zonas a los átomos de cobre. Ahora, si la temperatura es mayor de 390 grados centígrados, estos átomos de cobre estarían desordenados, porque andarían moviéndose de un sitio a otro, tienen tanta gasolina, tanta energía, que serían incapaces de estar inmóviles en el mismo sitio siempre, andarían cambiándose, por lo tanto sería la aleación desordenada. O sea que esta es la diferencia. O aleaciones ordenadas a bajas temperaturas siempre, aleaciones desordenadas a una determinada temperatura. No todas las aleaciones pueden ser ordenadas. Solamente hay unos pequeños materiales, un pequeño número de aleaciones que lo pueden ser, pero algunas haylas. Y siempre la característica esencial es a baja temperatura. Vale, ¿y qué diferencia hay entre estas ordenadas y desordenadas? Las diferencias a nivel de características mecánicas son grandes. Por ejemplo, las aleaciones ordenadas, las soluciones sólidas ordenadas, son muy frágiles, son también muy duras, tienen una baja resistividad, por ejemplo, para aplicaciones eléctricas. Y todo lo contrario ocurre con las desordenadas. Son menos duras, pero son también menos frágiles, son más tenaces, tienen una mayor ductilidad, por lo tanto, podemos hacer piezas a través de realizar piezas mecánicas a través de deformaciones más fácilmente que las ordenadas. Su conductividad eléctrica es mayor, por lo tanto, sus aplicaciones eléctricas son mucho mejores, etc. Como veis, hay diferencias bastante importantes entre estos dos tipos de soluciones sólidas, por lo tanto, es conveniente saber que existen, ya iremos viendo a partir de... Bien, hablamos de soluciones sólidas sustitucionales, que decíamos que se trataba de sacar un átomo de un sitio, el del solvente, y meter un átomo del aleante o del soluto en lugar de él. Sácate tú de ahí, que aquí me voy a meter yo. Eso lo llamamos soluciones, por eso se llama soluciones sólidas de sustitución. ¿Cuándo puede ocurrir una solución sólida de sustitución? Bueno, esto no hay ninguna teoría matemática y exacta que nos pueda conducir a saber cuándo una aleación puede producirse, una solución sólida puede producirse una de tipo sustitución, ¿eh? Pero sí hay unos criterios sacados de hace bastantes años por un investigador británico que se llama Hume Rothery, empíricos totalmente, pero que funcionan muy bien, y que son estos que veis aquí. En primer lugar, el factor tamaño. Es decir, no puede haber una sustitución sólida por una solución sólida o una aleación por sustitución si el factor tamaño entre el elemento, el átomo del solvente y el átomo del aleante supera el 15% de diferencia. Es decir, para que haya una solución sólida de sustitución, el átomo, el radio atómico del átomo de solvente ha de ser inferior siempre al 15% del radio atómico, o del volumen atómico, me da igual, del átomo del solvente. Si hay una diferencia mayor del 15%, ya es imposible que haya soluciones sólidas. Este es el factor tamaño, el factor más importante que nos va a permitir deducir si puede haber o no puede haber soluciones sólidas de sustitución entre dos elementos. En este caso, estamos hablando del oro con el cobre. Sí es factible esta solución sólida sustitucional porque el factor tamaño es muy inferior al 15%. ¿El 15% cómo se halla el factor tamaño? El factor tamaño se halla de la siguiente forma. Se mide el radio atómico del átomo del solvente, del de mayor volumen. Se mide el radio atómico del soluto, del de menor volumen. En este caso, se mide el radio atómico del oro, que es el solvente, y se mide el radio atómico, las tablas, ¿verdad?, del soluto, que es el cobre. Se restan los dos, solvente, radio atómico, menos de solvente, menos el soluto, y se divide entre el radio atómico del soluto. Y eso, multiplicado por 100, es el factor tamaño en tanto por ciento, ¿vale? Y si es mayor del 15%, ya sabemos que hay aleaciones sólidas por sustitución imposible. Pero hay otros factores, aparte de este que es el importante, el más importante. Hay el factor electroquímico. Ya sabéis que el nivel electroquímico de un átomo, pues es la capacidad que tiene el átomo para adquirir electrones y convertirse en un ion negativo. Si los dos elementos, los dos átomos, el del soluto y el del solvente, tienen factores electroquímicos muy diferentes, es decir, uno es muy electropositivo y el otro es muy electronegativo, lo más fácil es que al unirse los dos no produzcan un enlace metálico, como ya vais a leer en lecciones anteriores, sino que produzca un otro tipo de enlace, diferente. Por lo tanto, es muy difícil que ocurran aleaciones sólidas sustitucionales también. Para que ocurran soluciones sólidas sustitucionales, es otro factor positivo sería que el factor electroquímico en los dos sea el mismo, es decir, tenga una electronegatividad más o menos similar entre los dos. Y lo mismo ocurre con el factor valencia. El factor valencia, que está muy relacionado con los átomos, los electrones que giran en la última capa del átomo, también deberían ser muy similares entre los dos átomos del soluto y del disolvente para que hubiera soluciones sólidas sustitucionales. Aunque esto ya lo vais a leer con más detenimiento en lecciones anteriores, pero bueno, ahora ha salido esto y lo vamos a recordar. Y otro factor muy también importante, aunque menos que los anteriores, es la red cristalina. Si los dos átomos, pues perdón, los dos materiales, uno metal, otro metal, o uno metal, otro no metal, si los dos que se van a alear tienen la misma red cristalina, es mucho más fácil que haya soluciones sólidas por sustitución que si tuvieran diferente red cristalina. ¿Vale? Entonces, aquí es posible, en algún examen han puesto, y aquí tenéis problemas que los vais a ver, te dan los radios atómicos de dos elementos y te preguntan, bueno, su factor electroquímico, su valencia, etc., te preguntan, ¿es posible que haya solución sólida de tipo sustitucional entre estos dos átomos? Entonces tendrás que hacer estos calculitos y decidir, ¿vale? Bien. Pero si no es posible, porque no se cumplen los criterios anteriores de soluciones sólidas por sustitución, ¿hay posibilidad, a pesar de ello, de que se puedan alear dos metales o un metal y un no metal? Pues sí, todavía hay posibilidades, porque hay otra forma de alearse, que se llama soluciones sólidas de intersticiales. Vamos a ver en qué consiste esto. Las soluciones sólidas intersticiales se trata de que tengo una celdilla elemental, que es una organización de los átomos del solvente, del metal solvente, del metal base, y ahora tengo que meterle átomos del solvente o del aleante. Pero no los puedo sustituir, es decir, los de la celdilla elemental del solvente están ahí, colocados cada uno en su sitio y nadie se quiere ir de ahí, y nadie se va. Bueno, pues otra forma es tratar de introducir los átomos del aleante dentro de los huecos de la celdilla del átomo solvente. Ahí lo veis en la parte izquierda, cómo los átomos del solvente, que son los negros, están colocados dentro de su celdilla, que es la cúbica centrada en las caras, porque hay átomos en todos los vértices, más átomos en el centro de las caras, y los átomos del aleante o del soluto, que son los azules pequeñitos, se han metido en los huecos donde cupieron dentro de la celdilla del solvente, formando pues ahí pues otra combinación. A veces combinación, a veces no. Lo primero que hay que ver es, joder, estas celdillas, hemos dicho antes, en un centímetro cúbico de material hay trillones y trillones de celdillas. Parece mentira que algún átomo pueda caber dentro de esas celdillas, como pequeñitas que son. Bueno, pues es que los átomos son todavía más pequeños. Entonces, efectivamente, hay sitio, hay lugares vacíos donde meterse.
Y si ocurre esto, pues es una solución sólida que llamamos intersticial. Claro, aquí lo principal, el principal factor a considerar es el factor tamaño. Si el átomo ese es tan grande que no cabe dentro del espacio de la celda, primero, la celda tiene que tener espacios vacíos. Y segundo lugar, el átomo de la leante tiene que ser pequeño. Tanto es así que ya lo vais a estudiar, repito, en las lecciones anteriores, en las estructuras con celdillas cúbicas centradas en las caras, que es esta que vemos ahí arriba, la relación entre tamaños del solvente y del soluto debe ser menor de 0,41. Es decir, el diámetro del el radio atómico del átomo del soluto dividido entre el radio atómico del átomo del solvente ha de ser menor que 0,41. En cúbico centrado en las caras. Porque si es cúbico centrado en el cuerpo, esta relación ha de ser de 0,29. El cúbico centrado en el cuerpo es la de la derecha. Fijaros que en la derecha hay una celdilla cúbica y tiene un átomo en cada vértice. Pero luego, en el centro de las caras no tiene ningún átomo. Solamente lo tiene en el centro de la celdilla. A eso se le llama, esa celdilla es cúbico centrada en el cuerpo. Y se conoce con las iniciales de CC. Mientras que la anterior era cúbico centrada en las caras y era CCC. ¿De acuerdo? Y ahora una pregunta que hago yo. ¿En dónde habrá espacios más vacíos? ¿En la cúbica centrada en las caras o en el cúbico centrado en el cuerpo? En el cuerpo. Tú dices que cúbica centrada en el cuerpo. Yo creo que no, porque fíjate, si la centramos en las caras, ya no estoy levantando los problemas. Si la centramos en las caras, queda todo el interior del cuerpo vacío. Mientras que aquí leches y el cuerpo, el interior del cuerpo está ocupado. Por tanto, aquí los espacios que quedan, este de aquí son muy pequeños. De tal forma que. De tal forma que, fíjate, ¿dónde hay espacio, el espacio mayor para meter su mano? En esa zona de ahí. A un cuarto, si trazamos una diagonal entre un vértice y el opuesto de esta celdilla, a más o menos un cuarto de la distancia de un átomo, está, perdón, un cuarto de la distancia de esa diagonal, es el espacio mayor que hay libre en esa celdilla. Pero con todo eso, ese espacio es muy pequeño, enormemente pequeño. Por eso, la relación de diámetros de partido por DI debe ser 0,29, que es muy pequeñita. Claro, para aquellas soluciones sólidas intersticiales, entonces, ¿qué ha de ocurrir? Pues en primer lugar, celdillas, es más fácil que ocurra cuando un metal está, tiene sus átomos organizados en forma de celdillas cúbicas centradas en las caras, porque hay más espacio libre, primer punto. Segundo punto, los átomos que van a meterse ahí adentro tienen que ser muy pequeños. ¿Cuáles son los átomos más pequeños de la tabla periódica? Pues son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el boro, y no sé si me queda algo. Y el hidrógeno es el más pequeño de todos, o sea, 5. Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y boro. Prácticamente estos 5 átomos son los que tienen que meterse ahí, los que van a dar aleaciones de este tipo de soluciones sólidas intersticiales. El resto nada, son muy grandes para meterse ahí, no hay espacio para meterlos. ¿Vale? Bien, estas soluciones sólidas o aleaciones las vamos a estudiar a través de diagramas de fase, que es el meollo de la cuestión, el meollo de este tema y lo que nos va a decidir el aprobado o suspenso de la asignatura, y es lo que nosotros nos vamos a centrar. Todo lo anterior fue una
un prólogo, digamos, lo vais a estudiar en lecciones anteriores, vosotros, y solamente si tenéis alguna duda me acudiréis a mí. Pero se puede estudiar bien por el libro.
Entonces nos vamos ya a meter en soluciones sólidas, diagramas de fase. Para ello es necesario una definición de términos que nos van a aparecer cuando ahora, a partir del momento en que hablemos de diagramas de fases, que son esos que aparecen ahí. Vamos a hablar de sistemas. Sistema es algo muy amplio, que se trata simplemente de una mezcla de elementos simples para formar una aleación. Por ejemplo, si mezclamos el cobre con el estaño, nos van a salir los bronces, esos de las campanas. Y a eso le vamos a llamar sistema. El sistema es para ser los bronces, el diagrama de fase de cobre y estaño. Si mezclamos hierro con carbón, nos van a salir los aceros. Tanto el sistema aquí serán los aceros, o el sistema hierro-carbón. Si mezclamos el cobre con el zinc, nos van a salir los latones, y el sistema será los sistemas cobrecino o sistema de latones. El sistema es algo general cuando hablamos de todas las aleaciones. Componentes. Llamaremos componentes a los elementos que pueden ser simples o pueden ser compuestos que forman el sistema, es decir, que forman la aleación. En el ejemplo anterior de los bronces, el sistema de los bronces, los elementos serían el cobre y el estaño, que son los elementos que se van a unir formando la aleación de bronce, o el sistema de bronce. Hablaremos también del límite de solubilidad. El límite de solubilidad es la concentración máxima de átomos de soluto que se disuelven en el disolvente. Es decir, en el ejemplo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, en el sistema de los bronces, ¿qué cantidad máxima de estaño se disuelve dentro del cobre? A eso le vamos a llamar límite de solubilidad del estaño en el cobre o en los bronces, en el sistema de los bronces. También vamos a hablar muy largo y tendido de fases. ¿Qué es una fase? Una fase es un trozo, una porción de microestructura que es física y químicamente homogénea de esa aleación. Es decir, ya veréis luego, ¿no?, cuando hablemos de las diagramas de fase, como en una aleación, por ejemplo, en la de los aceros, en el hierro-carbono, dependiendo de la composición y dependiendo de la temperatura, hay un montón de estructuras diferentes, hay un montón de fases diferentes. Está la fase de la austenita, está la fase de la cementita, está la fase de... Bueno, hay un montón de fases. Cada una de esas porciones de microestructura que es física y químicamente homogénea, diferenciable de las demás, a eso lo vamos a llamar fase. Lo vamos a entender mejor cuando hablemos en los diagramas, ¿eh? Por ejemplo, una fase sería metal en un acero. Cuando el acero está líquido, eso es una fase diferente de cuando está sólido, porque el líquido y el sólido físicamente son diferentes, aunque químicamente sea lo mismo. Por ejemplo, un acero de un 2% de carbono a 1000 grados, a 1500 grados, vamos a poner, es líquido, y a 800 grados es sólido, tienen toda la misma composición, el 2% de carbono dentro del acero y el 98% de hierro. Pero a 1500 grados la fase es líquida y a 800 la fase es sólida. Son dos fases diferentes porque se diferencian físicamente. Otra, a 1800 grados, a 800 grados, un acero de 2,4% tiene una fase diferente a uno que tenga el 1% de carbono nada más. Son dos fases diferentes que físicamente las vamos a diferenciar. Además, las tenemos que reconocer incluso al microscopio y saber qué diferencias son a simple vista. Vamos a tener que saber. Bueno, pues son dos fases diferentes, eso ya hablamos más. También lo vamos a entender perfectamente cuando hablemos de diagramas. Luego hay una cosa que se llama constituyente o microconstituyente y que nos engaña enormemente los problemas de diagramas de fase. Muchas veces...
Hola. Mira, no puedes bajar nada de los dos, porque tenemos unas prácticas de psicología y necesita también que se habla.
Vale.
Eso lo voy a
hacer. Muy bien. ¿Constituyente o microconstituyente? ¿Qué es esto? Bueno, es la confusión es que un microconstituyente o un constituyente es lo mismo que una fase. Pero es una fase muy concreta, que tiene unas características muy determinadas. Aquí digo que es parte de una microestructura, de una aleación, con una morfología muy particular. Solamente ocurre en los eutécticos y en los eutectoides. Y muchas veces en los problemas, en lugar de decir el enunciado, a esta temperatura y con esta composición existe una fase tal. No, para encajarnos, entre comillas, o de encajarnos, nos dice, existe un microconstituyente. Joder, al alumno muchas veces le cruzan los cables, ¿qué coño será esto? Que no sé qué. Es, pues se trata de una, digamos, de un concepto clave, que si no sabes lo que es, no vas a poder hacer el diagrama de fase. Por lo tanto, es muy importante saber qué es un microconstituyente. Un constituyente es una fase, pero correspondiente a un eutéctico o a un eutectoide. Ya luego veremos, cuando vayamos avanzando, qué es esto de eutéctico y de eutectoide, qué características particulares tiene y cómo lo vamos a saber diferenciar delante de un microscopio para poder hacer las prácticas. Es, por ejemplo, una cosa ineludible que tenemos que saber. Bueno, regla de las fases. Esto, bien, vale, no es un tema muy importante, pero sí hay que saberlo. Hay una regla que se llama regla de Gibbs, porque fue el que la inventó, más conocida como regla de las fases, en que dice lo siguiente: el número de fases F más el número de grados de libertad ha de ser igual al número de componentes más 1. El número de grados de libertad es más o menos lo mismo que decir en matemáticas o en cálculo el número de variables independientes. Número de variables independientes significa que son variables que no dependen de las demás, pero que la variable dependiente depende de ellas. Por eso aquí es, ¿cuántas fases? Ya lo veremos luego en los diagramas. En un diagrama de una aleación concreta, a una composición concreta y a una temperatura concreta, hay tantas fases, 3 fases, por ejemplo. Y la pregunta que puedo hacer es, pueden hacer es, ¿qué variables puedo cambiar? Que solamente pueden ser 2, temperatura y composición. ¿Qué variables de estas 2 puedo cambiar de tal forma que el número de fases no cambie? Es decir, puedo cambiar una solamente, la temperatura o la composición, o puedo cambiar las 2. Puedo moverme con las 2 en un momento determinado y no me cambian las fases, son las mismas fases que hay. Esta sería la pregunta. Entonces tendríamos que utilizar la regla de las fases. Se entiende mejor, bueno, ahora mismo solamente la hemos planteado ahí, en esa ecuación, en esa igualdad. Luego ya la veremos. Digo, no es un tema importante, pero por si acaso, nunca salió un examen, pero por si acaso sale, ya lo veremos y lo vemos mejor de forma práctica. ¿Vale? Bien, una de las cosas que vamos a tener que dibujar son, en el examen, van a ser las curvas de enfriamiento de una aleación. Son muy importantes porque nos van a decir, porque, vamos a ver, me había olvidado de una cosa. Antes, en la primera transparencia, que veíamos cómo los átomos de soluto se introducen dentro de las celdas de los huecos de las celdas del solvente, en el caso de soluciones sólidas intersticiales, o bien cómo los átomos de soluto sustituyen a átomos del solvente, en el caso de las soluciones sólidas sustitucionales. ¿Esto qué es lo que lo liga a estos procesos? Sustituir átomos por los otros y sácate de ahí que esta es mi zona, me pongo yo, sustitución, o bien ahí encuentro, voy buscando un hueco y me meto dentro de él, que es el caso de las intersticiales. ¿Qué es lo que obliga a hacer eso? ¿Cómo se hace en la práctica? Pues no hay, aquí la única energía que hay, la única gasolina que hay es el calor. Todo esto lo hacemos uniendo íntimamente los átomos del solvente con los átomos del soluto. ¿Y cómo podemos unir íntimamente los átomos del solvente con los del soluto? Arrimando dos trozos de un pedazo de metal de solvente, arrimándolo al otro del soluto, no, porque eso para nosotros, para nuestros ojos, sí vemos que están unidos, pero no están unidos. Hay una diferencia enorme a nivel atómico entre los átomos y es imposible que ocurra esto. Tenemos que llevar, soltar, digamos, de alguna forma los átomos de los dos metales. El soltarlos significa darles calor y pasarlos al estado líquido. Hay un ejemplo muy que se ve claro de la diferencia del estado de la ordenación atómica en el estado líquido y en el estado sólido del metal, ¿no? Imaginaos una formación de militares. Los hombres lo entendemos mejor porque fuimos a la mili. Una formación de militares perfectamente formada en la explanada, y visto todo desde un helicóptero. El almirante va en el helicóptero, lo está viendo desde arriba. Ve a todos perfectamente formados, en hileras, está firmes, de maravilla. Ese es el estado metálico, la organización del estado metálico, así encendidas, perfectamente organizados sus átomos. Cada soldado sería un átomo. En un momento determinado, para no cansar a la tropa, el sargento dice, pues toca descanso y cada uno que vaya a hacer pis para el que quiera. Entonces hay unos que necesitan hacer pis porque tienen ganas, salen de la formación y otros se quedan como estaban organizados, ¿no? Ese es el estado viscoso. Es decir, que no hay organización, pero tampoco hay toda desorganización, ¿vale? O sea, le hemos aplicado calor, pero no lo suficiente como para transformarlo en líquido. Solamente se ha quedado en estado viscoso. La ordenación es a medias, ¿vale? Se ha roto la organización del estado sólido, ya no es sólido, pero es viscoso todavía. Y finalmente, el sargento dice, bueno, fuera, formación, fuera, ¿cómo se dice? Rompa filas, ¿vale? Entonces todo el mundo se va ya, desorganización total, ese sería el estado líquido, ¿vale? Entonces hay que llevar los materiales al estado líquido para que entre ellos se mezclen, los del solvente y los del soluto, y luego al enfriarlos es cuando efectivamente ya quedan unos metidos en el medio de otros, ¿ok? Entonces para esto se necesita llevar al estado líquido. Así que cuando hablemos de diagramas de fase, vamos a estudiar generalmente cada una de las aleaciones, empezando desde el estado líquido, y vamos enfriando hacia abajo, hasta la temperatura ambiente, y vamos a ver en cada temperatura lo que ocurre, qué grado de organización hay. Por eso van a ser muy importantes las curvas de enfriamiento, y no las van a pedir en el examen. La curva de enfriamiento tiene unos ejes, que es el de ordenadas, que son temperaturas en grados centígrados, y el de abscisas, que son tiempos, en segundos. Entonces empezamos en un punto aquí arriba, que es el estado líquido, en ese punto ahí, estado líquido, y vamos enfriando, vamos dejándole paso al tiempo, dejándole que el tiempo avance, y vamos enfriando. Enfriar significa bajar temperatura, bajar en el sentido de las ordenadas, y pasar el tiempo significa avanzar hacia la derecha en el sentido de las abscisas. Con lo cual, observáis cómo esta curva tiene una pendiente, que esta primera que veis aquí, tiene una determinada pendiente. Esa pendiente coincide con la velocidad de enfriamiento. Es la relación entre dos diferencias de temperatura dividido por dos diferencias de tiempo, velocidad de enfriamiento. Cuanto mayor sea la pendiente, mayor es la velocidad de enfriamiento, y cuanto menor sea la pendiente, menor es la velocidad de enfriamiento. O sea que vamos enfriando hasta un momento determinado, en esa curva que vemos ahí a la izquierda, hasta los 1063 grados. Que hay una cosa curiosa. En ese momento avanza el tiempo, pero no disminuye la temperatura. Ahí está ocurriendo una transformación rara. Se llama transformación isotérmica, porque se conserva la misma temperatura mientras ocurre esa transformación. Todo esto lo vamos viendo en el laboratorio. Tenemos unos aparatos dentro del laboratorio que nos va una especie de termómetro, que nos va midiendo la temperatura, y tenemos un cronómetro que nos va marcando el tiempo. Y tenemos, además, otros aparatos que nos van indicando que ahí dentro de ese material va ocurriendo transformaciones. ¿Qué es ese aparato? Normalmente un dilatador. Cuando hay transformaciones dentro de los materiales, de las aleaciones, siempre hay cambios en el volumen. Dilataciones y contracciones. Cada transformación va acompañada de un cambio de volumen. Entonces, midiendo esos cambios de volumen, observamos y detectamos que hay transformaciones. De esta forma vamos haciendo los diagramas de hidrocarbono, que luego hablaremos mucho, perdón, diagramas de fase, que luego hablaremos mucho de ellos. Bueno, ahí total, en esa zona, observamos que hay una transformación isotérmica, porque se produce a la misma temperatura. Y luego, si seguimos enfriando, pues otra vez va habiendo transformaciones, pero ya bajando la... no isotérmicas, ¿verdad? Bien. Pues muchísimos diagramas de curvas, perdón, de enfriamiento tienen esa forma que veis. Muchísimos, ¿eh? Pero luego, además, en el examen me van a pedir una cosa. Además, dígame usted, en cada una de estas ramas de la curva de enfriamiento, si usted tuviera el microscopio ahí, con el ojito, ¿qué iría viendo? Muéstremelo usted ahí. Por eso se pone un círculo, porque representa el cristal del microscopio. Y adentro, pues tenemos que dibujar algo. Por ejemplo, eso es un líquido. Le pondría líquido dentro, en palabras. ¿Vale? Luego, fijaros ahí, al principio de la transformación isotérmica, fijaros lo que aparece ahí adentro. Le pongo una serie de circulitos ahí, diciendo que van apareciendo los primeros gérmenes. Esto, por ejemplo, ahí va empezando la solidificación. Antes era todo líquido, ahora ahí ya va empezando a solidificar. En el principio de la solidificación van apareciendo lo que llamo gérmenes, que son unos cosas muy pequeñitas de átomos que se van acumulando unos a otros ya en estado sólido. Es decir, va empezando organización en celdillas elementales. A medida que siga pasando el tiempo, esos granos van creciendo de tamaño, pero de una forma muy concreta, que es esa que veis ahí. Ya hablaremos luego de ello. Y a medida que avanza el tiempo, estos granos se van agrandando cada vez más grande, de tal forma que llega un momento que se juntan unos con otros y solamente se ve trozos de grano, como ahí a la derecha, que no se ve muy bien, pero bueno, sí se ve que tiene unas rayitas ahí por medio, ¿las veis? Bien, ahí, que son los extremos, las fronteras entre grano y grano. Y se han ido creciendo los granos, uno ha chocado con el otro, y ahí entre los hay una especie de frontera. Vale, pues esto es lo que vamos a ver. Este es un diagrama muy típico, una curva muy típica de enfriamiento, que la vamos a ver muy a menudo en lo que hablemos a continuación. Pero también puede haber transformaciones que no son isotérmicas, como por ejemplo esta. Ahí, en ese caso, no vemos ninguna transformación isotérmica. También puede ocurrir. Hay veces que ninguna transformación es isotérmica. O hay veces en que hay más de una, como por ejemplo esta que vemos aquí abajo, que es una curva muy típica, ¿no? Ahora vamos a tener que aprender muy bien lo que ocurre ahí, que es la curva de enfriamiento en el caso de los aceros, es decir, aleaciones hierro con carbono. Aparece a 1500 grados, por ejemplo, todo líquido, y es líquido hasta llegar a 1539. A partir de ahí empieza la primera transformación, transformarse en sólido, pero en un sólido muy determinado, que es lo que vamos a llamar hierro delta. Y dura un tiempo esta transformación, que es ese primer escalón que vemos ahí. Cuando termina esa transformación, se ha formado hierro delta, continúa ya otras transformaciones que no son isotérmicas, hasta llegar a 1394 grados, en que aparece otra cosa diferente. También isotérmicamente, a temperatura constante, se va formando hierro gamma. Fijaros cómo las fases, las vamos llamando con letras griegas. Luego ya explicaremos lo que es esto, hierro alfa, hierro gamma, etc. Y volvemos otra vez a enfriar, ya así, no isotérmicamente, y al llegar a 912 grados, otra cosa rara ahí, por llamarle de alguna forma, otra transformación isotérmica. El hierro gamma se transforma en hierro alfa. Y así ya hasta el enfriamiento, ya no hay más transformación. Es muy común que todas estas transformaciones de fases, hierro alfa, hierro gamma, hierro, igual que en el cobre y acero y otros materiales, se realicen a temperatura constante, por lo tanto el escalón se horizontal. ¿Vale? Es decir, lo que no es normal que ocurra, aunque también puede ocurrir, es esto: que no haya transformaciones isotérmicas. ¿Vale? Bueno, pues después de este rollo, yo creo que ya lo vamos a dejar por hoy. El próximo día nos vamos a meter ya en los primeros, en el estudio de los primeros diagramas de fase. Vamos a empezar por el más fácil, que son aquellas aleaciones en las que los dos metales son totalmente solubles uno en el otro, tanto en estado líquido como en estado sólido, que tienen esa forma que veis ahí y que explicaremos el próximo día. ¿Vale? Vale, pues lo apago aquí.